two beautiful little Chinese girls named Lulu and Lala came crying into the world as healthy as any other babies a few weeks ago.
El anuncio lo hizo el mismo He Yangku, el genetista chino de la Universidad de Shenzhen, al sur de China, en un video de YouTube donde afirma el nacimiento de las gemelas Lulu y Nana, nombres ficticios, luego de una fecundación in vitro a partir de embriones modificados antes de su implantación en el útero de la madre. El también empresario afirma que las dos bebés están en perfecta salud y que las modificaciones de su ADN fueron hechas gracias a la técnica CRISPR, que muchos llaman las tijeras del genoma, ya que permite sacar y reemplazar partes indeseables del genoma. Esta técnica hasta ahora se había utilizado solo en organismos no humanos, como plantas o ratones. El patrimonio genético de los embriones fue modificado, según He Yangku, para hacerlos resistentes al virus del SIDA, ya que su progenitor está infectado con este virus. Si esto es cierto, sería la primera vez en la humanidad que dos seres humanos nacen con su patrimonio genético modificado. Luis Montoliu es genetista, investigador científico del CSIC en el Centro Nacional de Biotecnología de Madrid.
Pues lo que al parecer hizo este investigador chino fue trasladar a seres humanos unas herramientas de edición genética que las venimos utilizando en ratones de laboratorio y en otros modelos celulares y que sabemos que todavía no sabemos controlar. Y entonces, precisamente al trasladar a seres humanos un riesgo innecesario, por eso decimos que ha sido un investigador muy irresponsable, porque inicialmente lo que quería era inactivarles un gen que porta la información de lo que es la puerta de entrada del virus del SIDA a las células del cuerpo. Y la idea de este investigador pues era evitar que estas niñas se infectaran con el virus. Lo cierto es que no creo que lo haya conseguido porque sus células serán muy variables y, en segundo lugar, la inactivación de un gen puede tener consecuencias imprevisibles porque los genes cumplen muchas funciones, no solamente, en este caso, permitir la entrada del virus.
El argumento del genetista He Yangku de modificar el ADN de las dos gemelas para volverlas más resistentes al virus del SIDA tampoco es válido, como señala Luis Montoliu, e incluso es muy peligroso, pues abre las puertas a la llamada eugenesia.
La justificación que él nos dice para hacer el experimento no es cierta, y esto hay que decirlo muy claramente. Él nos dice que lo que intenta es que una pareja en las cuales el varón es portador del virus del SIDA y la mujer pues está sana, pues para evitar que sus hijos nazcan con el virus o tengan la posibilidad de infectarse con el virus, pues él ha decidido eliminarles pues esa puerta de entrada del virus a sus células. Bueno, médicamente hay muchísimos otros procedimientos que se pueden hacer sin tener que recurrir a la edición genética, sin tener que trasladar este riesgo innecesario para conseguir que tanto padres como madres portadoras del virus puedan tener niños sin ningún riesgo de estar infectados, con lo cual esa justificación médica no es cierta.
La noticia de estos ensayos clínicos provocó una gran conmoción tanto a nivel genético como bioético. Le preguntamos a Luis Montoliu qué tan factible es poder modificar el ADN de un embrión humano con la técnica CRISPR.
Esto es una técnica que es posible trasladarla a seres humanos. Se ha hecho hace unos pocos meses también en primates no humanos, en una especie de monos, y sabíamos que a nivel de laboratorio se habían editado ya embriones humanos, pero nunca que supiéramos se habían implantado estos embriones y se les había dejado gestar y llegar a término. El problema técnico es que las herramientas CRISPR fomentan la edición porque lo que hacen es cortar el ADN. Pero tras el corte, luego, todas nuestras células tienen unas herramientas que se llaman de corrección que tienen que unir este corte. Esta segunda parte es la que todavía no controlamos y cada vez que las herramientas de pegado encuentran un corte que tienen que solucionar, lo que pasa es que acaban generando muchísimas secuencias diversas. Algunas de ellas pueden ser útiles, pero la gran mayoría de ellas van a ser deletéreas, no van a ser adecuadas, van a ser contraproducentes para esa persona. Con lo cual lo que hay que decir es que técnicamente estas niñas son mosaicos genéticos, quiere decir que todas las células de su cuerpo son distintas y no es como el resto de las personas, que todas nuestras células del cuerpo son iguales. Y eso quiere decir que hay partes de su cuerpo en los cuales estos genes pueden funcionar y partes de su cuerpo en los cuales estos genes dejan de funcionar. Y esto puede tener una serie de consecuencias no previstas, lo que obliga a que estas niñas tengan que estar supervisadas el resto de sus vidas por si desarrollan algún problema de salud, tanto ellas como sus descendientes.
Muy bien, esto sobre todo a nivel genético. Ahora, a nivel bioético, ¿cuál es?
A nivel bioético, el problema fundamental es que había un acuerdo más o menos asumido por toda la comunidad científica que no íbamos a utilizar estas herramientas de edición genética que tan extraordinarias son a nivel de laboratorio, pero no las íbamos a utilizar en personas hasta que no fuera seguro utilizarlas. Esto es fundamental. Este acuerdo, pues, parece habérselo saltado este investigador, y además una segunda connotación de este acuerdo era que si se iban a utilizar en un futuro estas herramientas, iba a ser con una aplicación, con un objetivo terapéutico, para curar algún gen que estuviera anómalo. En este caso, estos embriones que él ha editado no tenían ningún problema genético. Estos embriones eran sanos y lo que ha hecho él es añadirles una herramienta de edición para intentar inactivar un gen, con lo cual intentar modificar alguna de las características del embrión. Esto se llama mejora genética. Esto se llama potenciamiento. Y en el fondo es una versión más o menos sencilla de lo que llamamos generalmente eugenesia. Con lo cual, todo lo que sea modificar las características de un embrión, pero no para curarlo, sino para darle unas características adicionales, esto está fuera de todo el foco y está fuera de todo interés de la comunidad científica, y es justamente lo que ha hecho, porque dar entrada a este tipo de modificaciones, se sabe cómo se empieza, pero no se sabe cuándo se termina.
De hecho, la técnica CRISPR se utiliza en muchos campos, pero no en humanos. Luis Montoliu.
Las herramientas CRISPR derivan de bacterias y fueron descubiertas por un microbiólogo español, Francisco Juan Martínez Mojica, de la Universidad de Alicante. Las bacterias las usan para defenderse de los virus que las acechan y nosotros lo que hemos aprendido es a utilizarlas para editar. Editar quiere decir cambiar cualquier gen de cualquier organismo. Y esto puede servir para estudiar enfermedades de base genética como para desarrollar terapias avanzadas, terapias génicas para corregir estas anomalías, pero no solamente a nivel humano, también a nivel de plantas y también a nivel de animales de granja, con unas aplicaciones agroeconómicas para desarrollar plantas mejor adaptadas al medio ambiente o animales que son resistentes a infecciones o incluso para combatir plagas o infecciones que están transmitidas por vectores, por ejemplo, por mosquitos, por ejemplo, la malaria o el virus del Zika o el chikungunya o la fiebre amarilla, que mediante CRISPR podemos intentar limitar el ciclo de vida de estos mosquitos y se puede conseguir mejorar el tratamiento de estas o la lucha contra estas enfermedades. Y se pueden conseguir incluso aplicaciones de diagnóstico y otras muchísimas aplicaciones. Son muchísimas las aplicaciones que pueden derivarse de estas herramientas CRISPR.
Muy bien, pero no es para poder modificar genéticamente a un humano.
No, esto no es la modificación genética de un humano cuando llegue, si es que llega alguna vez y si es que acordamos entre todos a nivel internacional que es oportuno hacerlo, será con un objetivo terapéutico. Lo que no va a ser es con un objetivo eugenético. No será para darle mejoras, ¿no? Porque ahora es la inactivación de la puerta de entrada del virus del SIDA y lo siguiente pues podría ser quiero un niño con unos ojos azules y quiero un niño con una capacidad intelectual determinada si es que esto pues pudiera correlacionarse a nivel genético, que todavía no se puede correlacionar. Pero esto precisamente es lo que hay que evitar y por eso toda la comunidad científica ha salido en contra de este investigador que ha, digamos, ha evitado todos los controles, no ha sometido su experimento a ningún comité de ética, no ha obtenido los permisos, lo ha hecho sin autorización y esto es lo que es fundamentalmente incorrecto. Lo ha hecho absolutamente sin ningún tipo de permiso ni autorización.
Y un poco también manipulando quizás también a los padres, ¿no?
Bueno, efectivamente, lo más importante cuando se trabaja con seres humanos es lo que se llama el documento del consentimiento informado, en el cual el investigador tiene la responsabilidad de decirle a las personas implicadas qué es lo que va a ocurrir en el experimento, cuáles son los potenciales beneficios y cuáles son también los posibles riesgos. Y hay que ser muy honesto y hay que explicarlo muy bien. Esto es un documento que tiene que ser aprobado por un comité de ética, no lo fue. En este caso, él, digamos que les transmitió pues una versión probablemente idealizada del experimento que quería hacer. Entiendo que estos padres, sin mayor o menor información, pues aceptaron participar en este experimento, pero en el fondo yo creo que fueron engañados por este investigador. Es una decisión personal que toma él y además es una persona, es un investigador que tiene intereses comerciales legítimos, pero tiene sus empresas que están dentro del campo de la biología reproductiva y de la genética y es un investigador que antes de contar los detalles de su experimento al resto de colegas científicos, lo que conocimos y lo que lanzó hace un par de lunes fue unos cuantos vídeos por el canal de YouTube, vídeos en los cuales él explicaba pues su versión del experimento. Nosotros no tenemos manera de comprobar si lo que dice que ha hecho es cierto, porque no tenemos datos de primera instancia, ni tenemos constancia de que existan estas familias, ni de que hayan aquella constancia experimental de estas niñas. Y la pregunta que yo me hago es que no sé si la vamos a tener alguna vez constancia al respecto.
Es decir, que no hay seguridad de estas gemelas que nacieron.
No hay seguridad de nada porque en estos momentos, tras presentar sus datos en la cumbre internacional de Hong Kong, pues lo que sabemos, lo poco que sabemos es que cuando retornaba a Shenzhen fue detenido por las autoridades chinas y ahora lo que suponemos es que está bajo arresto domiciliario y tiene todas las investigaciones suspendidas. Yo creo que China es un país que quiere sentarse en la mesa de cualquier otra potencia occidental en investigación y lo que no puede permitir es que tenga investigadores que se salten los mínimos códigos de conducta científica y los mínimos códigos de ética, con lo cual yo entiendo que China es la primera interesada en que este tipo de cosas, si han ocurrido, pues no vuelvan a ocurrir y que esta persona pues se la procese, porque en definitiva lo que ha cometido al realizar estos actos fuera de la ley es un delito. Es una persona que ha tenido un comportamiento criminal y así lo tenemos que manifestar.
Escuchábamos al genetista Lluís Montoliu, investigador científico del CSIC en el Centro Nacional de Biotecnología en Madrid, a propósito del supuesto nacimiento de las gemelas chinas genéticamente modificadas.
Thank you.